la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Un saludo de Carlos Martínez de los Medios Técnicos y de Ana Ventureira, quien les habla en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Durante 30 minutos todos los viernes del curso, una cita con la actualidad y otros temas para politólogos, sociólogos e interesados. Hoy nos acompaña el equipo docente de las asignaturas Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral, Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos. Buenos días a las dos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de el ámbito y la perspectiva comparada de los partidos, de los sistemas electorales y del comportamiento político y electoral. Como saben ustedes, la primera parte de nuestras asignaturas tiene por objeto conocer el funcionamiento de quiénes son los actores políticos esenciales en todo el proceso representativo, es decir, desde la propia convocatoria electoral hasta la resolución de los recursos y la formación, sobre todo, de los gobiernos y de las instituciones representativas. Desde una perspectiva comparada, nosotros, ustedes saben que estas asignaturas estudian en la segunda parte de la misma el análisis del caso español, pero ello no se puede abordar sin conocer previamente una perspectiva comparada. ¿Por qué? Porque perderíamos el sentido y perderíamos la perspectiva, nos quedaríamos en un mero localismo y no entenderíamos muy bien cómo funcionan todo lo que es el proceso de representación política.
Sí, porque en sí el objeto es la representación política. Entonces ustedes tienen que saber quiénes son los actores que están presentes en ese juego, en esa dinámica, y cuáles son fundamentalmente las reglas del juego, que en este caso pues nos referiríamos a lo que es el sistema electoral, y el sistema electoral como el marco teórico genérico comparado donde se van a producir el hecho de la representación política.
Efectivamente. Entonces, para esta primera parte de la primera prueba presencial, la primera parte de las asignaturas, tiene una perspectiva comparada, en la cual lo que nosotros les hemos introducido este año es un texto nuevo, es un texto muy conocido que se llama Modelos de Democracia del profesor Liebhardt, en el cual introduce una serie de indicadores, de variables esenciales para analizar y comparar los sistemas políticos. Entre ellos están, por supuesto, los dos grandes modelos de democracia, que son el modelo mayoritario, que es propio de los países
anglosajones,
incluido también Japón, y el modelo de consenso, que representaría más países europeos, tipo Bélgica, Holanda, también Israel, también Alemania y algunos otros países. Entonces, esos son modelos reales, pero y en ellos, para estudiarlo, los sistemas electorales son esenciales, los sistemas de partidos son elementos esenciales. Las relaciones ejecutivo-legislativo también están perforadas y vehiculadas por los resultados electorales y las reglas de juego. Por supuesto, cuando las reglas se diseñan, ya saben ustedes que se habla de cocina electoral porque se piensa en el modelo de sistema político que se quiere poner en marcha, y por lo tanto estas reglas establecen y tienen en cuenta en segunda instancia cuáles son las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. La división de poderes y el referéndum o no, si hay elementos de democracia directa, también son elementos. Pero esencialmente los elementos esenciales de todo sistema político para poderlo comparar serían las reglas de juego, sistemas electorales, sistemas de partidos y relaciones ejecutivo y legislativo.
Sí, en definitiva es la imbricación entre el marco electoral y los actores que están participando en ese proceso electoral. De ahí que toda la primera parte a la que estamos aludiendo se concentre en qué son los partidos políticos, cómo funcionan, cómo se desarrollan, qué relaciones establecen tanto con lo que aludíamos anteriormente de los ejecutivos posteriores en lo que es la representación del Parlamento, pero también cómo se relacionan con la sociedad, cómo se relacionan con los electores, cómo se relacionan con esos otros actores o ciudadanos que realmente, bueno, pues son los que en definitiva sobre los que se hace la participación. En este sentido, el libro recomendado de Ware analiza los partidos políticos teniendo en cuenta esta doble perspectiva, una perspectiva comparada, que es a la que aludíamos anteriormente y sobre la que queremos hacer especial hincapié para que ustedes tengan un marco completo de cuáles son las casuísticas que se producen a nivel comparado, no en todos los países, pero sí en aquellos países más relevantes o que adquieren unas connotaciones muy específicas. Por esta razón, la elección del libro de Ware de los partidos políticos es importante, y es importante desde el punto de vista de que en la primera parte de todos esos capítulos que están contenidos hacen un análisis de lo que es un marco teórico general. Y en la segunda parte hace una aplicación a 5 países. Esto les va a permitir a ustedes, obviamente, no que conozcan al detalle profundo cuáles son los factores o los elementos de esos 5 países, sino que hay elementos más importantes en algunos países que en otros que les permiten a ustedes tener una comprensión más amplia de lo que se ha desarrollado en ese marco teórico general. Con esto lo que queremos decir es que la lectura de los partidos políticos y lo que son, bueno, pues todo el desarrollo que se hace en relación a estos actores políticos en este manual les sirve para tener ese conocimiento más profundo cuando nosotros, por ejemplo, en una prueba presencial les ponemos que desarrollen un tema y que pongan ejemplos.
Sí, además para incluso poder estudiar el caso español, que como decimos nos centraremos en ello en la segunda parte de las asignaturas, pero siempre con una perspectiva comparada, porque si no podemos estar dándole vueltas a los problemas de España, del sistema electoral, de los sistemas de partidos, de la gobernabilidad o no, pero sin tener en cuenta qué es lo que ocurre fuera. Por ejemplo, saben ustedes que en los últimos semanas se han celebrado elecciones, por ejemplo, en Japón, el final del verano, y también se han celebrado, que es un país que utiliza un sistema mayoritario y donde hubo una victoria clara y un gobierno claramente resultante de las citadas elecciones, no solo porque hubo una ventaja, sino porque el sistema mayoritario esencialmente favorece una gobernabilidad, favorece la formación de un gobierno fácilmente, ¿no? Porque se pierden muchos votos, es verdad, porque todos los aspectos, todas las reglas de juego tienen su ventaja y su inconveniente, su cara y su cruz, pero sin embargo facilita la gobernación. Situación extremadamente opuesta a la que se produjo con los resultados en Alemania, que también se han celebrado recientemente, donde efectivamente el sistema alemán es un modelo paradigmático a todos los analistas, incluso a ciertos periodistas les divierte y lo ponen como ejemplo de sistema electoral porque, por ejemplo, tiene el doble voto. Es decir, los ciudadanos tienen 2 votos, utilizan un voto individual para votar a un candidato que les apetezca, sea del partido que sea, en su circunscripción, y luego emiten un segundo voto que es de lista. Y eso ya es al partido que más con el que tienen mayor vinculación, que puede ser, insisto, del mismo o no, del candidato individual al que han votado. Con lo cual, por ejemplo, se resuelve pues una reiterada demanda que se hace entre nuestros periodistas y en la opinión pública de que no conocemos a nuestros representantes, aunque nosotros ya en la adenda y bueno, tenemos unas posiciones al respecto, y es decir que es mejor favorecer al partido. Pero bueno, independientemente de eso, el sistema es proporcional, pero efectivamente dificulta más la gobernabilidad. Por lo tanto, sí que es esencial y esencialmente importante conocer cuáles son, tener ese marco para poder luego analizar el caso español, ver qué ocurre en otros países, cuáles son las opciones, qué ventajas encontramos y qué inconvenientes. También ha habido recientemente elecciones en un país en transición política, como es Afganistán, que bueno, pues han sido las primeras elecciones después de las constituyentes y bueno, pues es unos resultados en principio en cuanto a participación pues suficientes para una situación difícil como la que se ha producido en otros países en esas zonas del mundo y también en muchas veces en tanto en las transiciones de otros países del mundo, en los cuales bueno, o se viene de una situación normalmente precaria en términos de educación, pero también materiales y demás, ¿no? Pero todos estos aspectos lo que hacen es incidir en la importancia que tiene la representación en los sistemas electorales, los partidos y la formación de las instituciones. Por lo tanto, y claro, por supuesto, también una tercera pata es el comportamiento electoral, que esto está también recogido en la unidad didáctica. En este sentido queremos hacerles hincapié en una cuestión esencial. Ya ha salido esta información en los centros, estará en el BICI, pero queremos insistir en que la guía de curso, nosotros habíamos establecido que como bibliografía básica estaba el libro de Liebhardt, a la que hemos hecho mención, y el libro de Ware sobre partidos políticos. La tercer texto que ustedes tienen que estudiar es, en la guía de curso aparece como adenda de comportamiento político y sociología electoral, pero en realidad se ha transformado en una unidad didáctica porque, bueno, pues la profesora Delgado y yo misma hemos recogido una serie de estudios y hemos escrito de forma extensa y hemos transformado simplemente, es decir, es el formato, es la edición, que en lugar de ser una adenda es una unidad didáctica. Todo lo demás ustedes lo pueden pedir en las librerías con la referencia como
unidad didáctica de comportamiento político y sociología general.
Y sí, podemos decir didácticas. Incluso la referencia exacta, sí, para que no.
La referencia exacta de la unidad didáctica es 1143MT02A01. Es unidad didáctica de comportamiento político y sociología electoral. Esta unidad didáctica abarca un análisis en torno a lo que estamos comentando en este momento de lo que es la democracia liberal representativa, unos apuntes, una introducción a lo que son estos sistemas representativos y algunos de los problemas actuales que, bueno, pues que tienen que ver con todo lo que es el ámbito de la representación, y se hace un capítulo específico, también unas notas sobre la evolución de los partidos políticos. Estos dos primeros capítulos, junto con el tercero de elecciones, sistemas representativos, sistemas electorales y los efectos de los sistemas electorales, comportarían las claves fundamentales para que ustedes puedan analizar cuáles son estas reglas del juego a las que nos estábamos aludiendo y quiénes son los actores políticos, complementando con tanto el libro de Liebhardt como el libro de Ware. Esto sería en principio, para lo que es el análisis de la primera prueba presencial. Volvemos a insistir en que nuestros alumnos tienen que tener una perspectiva, tienen que profundizar en aquellos rasgos, aquellos factores a nivel comparado. Esta sería la primera parte de la asignatura. Entonces, si bien es obvio que tenemos que tener el referente español, pero en lo que es el caso español se analizará en la segunda parte, dentro de esta perspectiva comparada el sistema español tiene que estar presente. Cuando antes hablábamos de resultados que han acontecido recientemente en Alemania, hablaba la profesora Lourdes López Nieto de lo que es los efectos de este sistema mixto. El sistema mixto alemán, el sistema electoral alemán, se ha puesto en multitud de ocasiones como referente a lo que sería un ajuste de la proporcionalidad, porque como ustedes bien saben, no nos cansamos de escuchar que nuestro sistema electoral tiene unas disfunciones o bien el resultado no es proporcional para muchos de los actores políticos. Vean que ya estamos mezclando lo que son los actores, los resultados de los actores y el efecto que tiene la normativa electoral. Bueno, pues bien, este sistema mixto alemán es, bueno, pues yo creo que es el ejemplo claro de lo que puede suceder o a lo que tendríamos que llegar para que fuera una proporcionalidad más o menos perfecta, es decir, un hombre un voto. Esto realmente es una utopía, ¿no? Porque no se puede lograr, pero sí es verdad que se pueden ir produciendo ajustes. Les hago esta breve introducción para que tengan en cuenta que cuando ustedes analicen los elementos de los sistemas electorales, vean muy bien qué diferencias hay en cuanto a las listas electorales, los distritos, el tamaño de las circunscripciones y los efectos en general que van a producir estos elementos del sistema electoral. Porque cuando ustedes comparen sistemas mayoritarios con sistemas proporcionales, tendrán que tener en cuenta que hay una diferencia tanto en distritos, tanto en obviamente en formación de listas, tanto en lo que son estos elementos que componen los sistemas electorales, ¿no? Y de ahí que el sistema electoral alemán sea un sistema mixto, es decir, se ha hablado de un mixto, que realmente es un sistema proporcional, pero con un doble voto, y se pueden ver los efectos que tiene ese voto al candidato y ese voto a la lista del partido, ¿no? Yo creo que son ejemplos muy actuales, ejemplos muy novedosos que todos podemos seguir y que en este caso, bueno, pues nos han dado una formación de lo que sería la solidez gubernamental, que se ha puesto no en entredicho, pero sí ha dado unos resultados que hasta cierto punto habían sido inesperados.
Sí, hombre, que hay precedentes en el caso alemán, porque recordemos que, por ejemplo, en el año 1966 se produjeron unos resultados parecidos y en aquella ocasión, quizá en un momento en el cual, en realidad las principales fuerzas políticas, como eran los socialdemócratas y los democristianos, pues estaban poniendo en marcha habían desarrollado y seguían manteniendo el estado del bienestar de forma acordada, pues llegaron a forjar lo que se llamó la Gran Coalición, es decir, que los dos grandes partidos conformaron el gobierno conjuntamente, ¿no? Pero quizá en este principio del siglo nuevo estamos advirtiendo, y esto ya estaríamos entrando en la tercera pata que nosotros estudiamos en la asignatura, que es el comportamiento electoral, el comportamiento político, en una fase de mayor competitividad, parece. Donde, por una parte, parecería que hay elementos en los programas comunes, pero también hay posiciones claramente diferenciadas. En estas elecciones hemos visto cómo, por ejemplo, en política exterior, las posturas de los dos partidos son en Alemania eran bastante diferentes. En política económica también. Y luego, pues claro, el electorado es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque, en este caso parece que la zona, los antiguos estados de la Alemania del Este, donde hay un mayor porcentaje, por ejemplo, de parados, pues son los que habrían votado a formaciones a Schröder y en general a la izquierda, ¿no? Quizá porque, pues no quieren que se recorten una serie de y se introduzcan cambios en la política social y demás, ¿no? Que por otra parte, pues parece que ha sido los planteamientos que defendía la señora Merkel, pues han tenido éxito en otros países, ¿no? Incluso el propio señor Blair, que es socialdemócrata, también está haciendo este tipo de planteamientos. Quiero decir que en este momento el análisis del comportamiento es bastante más complejo. Incluso no solo por el peso ya de los emigrantes, que ya forman parte de la ciudadanía de cada país europeo, de cada nación europea, sino también porque las demandas son mayores, la gente quiere mantener ciertas políticas y ciertas intervenciones del Estado, pero tampoco quiere pagar más impuestos, con lo cual el análisis de todas estas cuestiones es esencial. Pero lo que tampoco podemos perder de vista es que las reglas del juego se diseñan con claras vinculaciones con un objetivo político, ¿no? En este sentido, en Alemania se quería, cuando se diseñó este modelo que le introduce, tiene una parte, digamos, de sistema mayoritario, en tanto que el voto individual a candidato y que es elegido el candidato por mayoría, es decir, por sistema mayoritario, mientras que la mayoría de los escaños, en todo caso, se distribuyen en función del sistema proporcional, ¿no? Y de un voto del segundo voto que utilizan los electores. Y esto, por ejemplo, en España estamos viendo cómo en determinados momentos, cuando no solo en este caso, en esta legislatura en que el gobierno no tiene mayoría absoluta, pero sí, como ha habido en otros momentos, por ejemplo, en la legislatura
cuarta, creo que era la del 1993, y en la quinta, en 1996, con el presidente González y el presidente Aznar, que no tenía mayoría absoluta, el papel que están jugando los partidos nacionalistas al no poder tomar decisiones sólidas. Se podía pensar, como hubo en Alemania y como parece que en el año 66 y como en algunas voces y en algunas posiciones están defendiendo otra vez la gran coalición de los dos partidos, eso es una solución, pero por otra parte, pues otra solución que se ha planteado en España pues es el protagonismo de partidos nacionalistas, en muchos casos o en determinados momentos de... Hasta ahora quizá no se había manifestado con tanta fortaleza, pero en determinadas ocasiones, por ejemplo, las posiciones de Esquerra Republicana, diciendo que ellos quieren tener la independencia, pues demuestran una clara posición de dudosa lealtad constitucional. Y en este sentido, bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando se forjan se les da este protagonismo, pues al final el responsable último, digamos, es el sistema electoral. Pero hay que tener en cuenta que cuando se diseñó el mismo, el sistema electoral español, pues se pretendía precisamente integrar a estas formaciones nacionalistas y en el diseño del sistema electoral se estableció que en lugar de un sistema mayoritario, un sistema proporcional que les permitiera tener una representación y jugar en el campo político español, de manera que se tuvieran pues ese protagonismo. El problema es luego si ese protagonismo pues va en contra, digamos, de las aspiraciones de la mayoría de los españoles o de lo que sea. Y en este sentido, bueno, el sistema electoral y conocer cómo se originan y cuáles son los fundamentos de los sistemas electorales, porque siempre detrás de las reglas de juego hay unos objetivos, igual que en el deporte, es decir, bueno, detrás de las reglas por ejemplo, pues yo que sé, en el fútbol, el fuera de juego, pues es para que intentar que no se metan muchos goles simplemente, ¿no? Sino que haya, bueno, pues más dificultades a la hora de meter el gol, ¿no? Quiero decir, este tipo de las reglas de juego siempre tienen por detrás una explicación política que hay que conocer, que hay que valorar y en su caso, bueno, pues efectivamente cuando hay voces que reclaman los cambios hay que fundamentarlas y hay que tener en cuenta especialmente la perspectiva comparada, saber qué soluciones, porque obviamente los problemas que se plantean en una nación no son originales totalmente. Hay elementos propios, en España por ejemplo es uno de los países donde el protagonismo de los partidos nacionalistas es mayor y eso en otros países europeos no tiene, vamos, occidentales, realmente es un caso muy muy singular, muy singular. Y pero la mayoría de los problemas, de las ventajas y de los inconvenientes que tienen los sistemas políticos y los, sobre todo las reglas de juego electoral, los actores políticos, son comunes a los distintos países y además suelen evolucionar paralelamente. Por lo tanto, el mirar fuera, mirar qué soluciones, por ejemplo, ya verán cuando estudien las reglas de juego cómo la evolución de las fórmulas proporcionales pues se iban introduciendo o simplemente mucho más fácil que eso, la evolución, la ampliación del sufragio, pues eso ha ido ocurriendo en todos los países. Poquito a poco se fue introduciendo primero que votaran los hombres mayores, al principio eran de mayores de 25 años, luego de 21 años, luego de 18 años, se va rebajando la edad electoral, se va incorporando la mujer, primero como sufragio pasivo, es decir, con el derecho a ser elegido, y luego con sufragio activo, es decir, poder votar. Y así, bueno, en Suiza recuerden ustedes que hasta el año 70 las mujeres no podían votar. Es decir, que esto es un... Pero que por eso es fundamental ver cuál es la perspectiva comparada. Por ejemplo, siempre se apela a lo del voto, que nosotros queremos elegir de una lista y dar nuestras preferencias. Bueno, pues en Italia, después de utilizar el voto de preferencia durante 40 años, desde la caída del fascismo hasta pues el año, los años 90, pues se lo cargaron. ¿Por qué? Pues porque eso estaba vinculado, se veía, y hay estudios de politólogos estupendos, demostrando que el voto preferencial estaba muy vinculado al caciquismo y al clientelismo.
En cualquier caso, lo que sí tenemos que insistir es que estamos hablando de actores y actores políticos, los partidos políticos. Ustedes van a poder ir viendo cómo evolucionan, porque los propios partidos tienen que ir modificando sus postulados, adaptándose a lo que realmente los ciudadanos le están demandando, porque ellos mismos están inmersos, incluso a nivel comparado, todos los partidos políticos de los países occidentales van moviéndose, son entes dinámicos que se van adaptando a determinadas situaciones políticas, sociales, económicas. De ahí que, claro, se tenga que establecer una imbricación entre lo que es el actor, el partido político, y lo que sería la ciudadanía, como los ciudadanos, bueno, pues antes hemos comentado el tema de la inmigración, o sea, son problemas nuevos que tienen que ir adaptándose y que se tienen que incluir en las agendas de los partidos políticos. Entonces, es otra de las cuestiones que ustedes tienen que ver, es decir, estamos hablando de sistemas electorales, sistemas de partidos, es decir, unidades, entes que son adaptables, que son flexibles, que se van nutriendo de lo que está aconteciendo a su alrededor. Es decir, hay una reciprocidad. En este sentido, es fundamental que después de que ustedes tengan todo este análisis, esta perspectiva genérica de lo que son los sistemas electorales, sus elementos, cómo se desarrollan, cómo han evolucionado, qué efectos producen en unos sistemas y en otros, cómo son los sistemas de partidos, los partidos, cómo evolucionan los partidos, cómo se relacionan los partidos incluso entre ellos, lógicamente, bueno, pues el resultado de todo esto, lo que sería el proceso final, es cómo se comportan los ciudadanos, porque en definitiva ese comportamiento de los ciudadanos va a determinar bueno, pues que sea más competitivo o menos competitivo una elección, que haya unas políticas orientadas hacia un segmento determinado con unos rasgos determinados también de ciudadanos. Entonces eso es en general el comportamiento. Y a la hora de estudiar comportamiento, que sería, bueno, pues si dijéramos el final, el resultado en el que ustedes van a concentrar los esfuerzos en la segunda parte de esta asignatura, tienen que estudiar cómo se relacionan. Es decir, ustedes nunca van a poder perder de vista lo que han estado estudiando y lo que han aprendido en esta primera parte de la asignatura, porque todo está relacionado. Antes se hablaba de las patas, ¿no? La profesora Lourdes López Nieto hablaba de las patas. Obviamente, una primera pata sería el sistema electoral, que son las reglas del juego, lo que es la representación. Una segunda pata, que son los actores, véase, los partidos políticos y los sistemas de partidos. Y la tercera pata son los ciudadanos, el comportamiento que tienen los ciudadanos. Y ustedes van a ir aprendiendo que esos comportamientos también son dinámicos, son completamente inestables. Recientemente se podíamos leer en la prensa, se escuchaba en la radio, que bueno, pues que el comportamiento de los alemanes, de los ciudadanos alemanes, se había modificado. Obviamente esos resultados están ahí. Se han modificado esos comportamientos. Los resultados son distintos porque los ciudadanos han votado de una manera distinta como lo habían hecho antes. ¿Por qué? El sistema electoral es el mismo, pero el efecto que ha tenido el sistema electoral ha sido muy diferente a lo que, entre comillas, se preanunciaba en los sondeos.
Bueno, pues ahí están para el comportamiento distintas fórmulas, como la volatilidad, indicadores que tendrán que estudiar y que lo tienen recogido en esta parte en la unidad didáctica. Bueno, pues esperamos escuchar que nos llamen, por favor, nos dejen sus mensajes, bien por correo electrónico, bien en el teléfono, siempre dejándonos su teléfono. Cualquier duda que tengan, si nosotros no estamos, déjennos su mensaje. Por favor, insistimos que es muy importante que se pongan en contacto con nosotros y que y si comunicamos o no estamos, nos dejan sus mensajes y estaremos, les responderemos encantadas para aclararles cualquier duda de los textos que ustedes manejan. Muchísimas gracias. Buenos días.
Eran las profesoras de Sociología Electoral y Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión, Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos. Les han ofrecido unas breves orientaciones para ayudarles en el estudio de estas asignaturas y se han referido además al ámbito y la perspectiva comparada de los partidos, los sistemas electorales y el comportamiento político y electoral. Y en este punto nos despedimos. La semana que viene contaremos con parte del equipo docente de la asignatura Introducción a la Ciencia Política para hablarnos de un tema de actualidad. Les esperamos pues aquí en Foro Político y Sociológico el viernes a la misma hora, en torno a las 6:30 hora peninsular. Disfruten el fin de semana.